La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López. En nombre de todo el equipo que hace posible a La Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos, muchas gracias por su colaboración para esta emisión. El día de hoy vamos a platicar sobre la enfermería. Para eso tenemos como invitada a la maestra Laura Rubalcaba Castillo. Maestra, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Qué gusto verla. ¿Cómo está?
Muy bien, todo muy bien, gracias.
Pues vamos a platicar de enfermería, de esa materia que casi no se platica y que tiene que ver precisamente con la enfermería que está, con la enfermera que está en el quirófano, con la enfermera que lleva y trae los instrumentos, los materiales y que está auxiliando al cirujano durante los procesos de operación. ¿Desde cuándo trabaja usted con esto de la enfermería quirúrgica?
Pues aproximadamente tengo desde 1989, que fue cuando estudié el posbásico dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Seguro Social me becó y lo hice dentro de la institución y me formó. Y una vez que me formó, luego me dieron mi cambio a la categoría correspondiente, que era enfermera quirúrgica.
Enfermera quirúrgica, así se llama la especialidad, enfermería quirúrgica. Bueno, la maestra pertenece al Departamento de Clínica Integral Aplicada, ¿enfermería? Clínica Integral Aplicada, ¿así es?
Así es. Y ahí tengo aproximadamente 19 años desempeñando, impartiendo esa materia, tanto a nivel técnico como a nivel licenciatura. Porque ahí dentro de la Universidad de Guadalajara todavía tenemos carrera técnica. La carrera técnica es niños que nada más se pide como requisito secundaria. Y bueno, pues ya también tenemos nivel licenciatura, que ellos pues ya vienen con preparatoria. Y en las dos carreras he impartido la materia de enfermería quirúrgica.
Enfermería quirúrgica. Bueno, quiero tener un poquito de historia. Usted es egresada de la Universidad de Guadalajara.
Efectivamente.
¿De qué año?
Yo estudié, soy de la generación 78-82. En aquel tiempo nada más existía carrera técnica, no había licenciatura. Me formé, terminé, y una vez que yo terminé, en cuanto terminé, empecé a trabajar yo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como enfermera general.
Hablamos un poquito de matemáticas. Del 82, estamos en el año 2022. ¿Hace cuántos años de eso?
Estamos hablando que ya tengo aproximadamente 40
años de trayectoria. No se dice fácil.
No es fácil. Es difícil, y a medida que que pasa el tiempo, es cansada esta profesión.
Bueno, aquí hay algo muy importante. La academia se junta con la práctica, con el trabajo de campo. Un académico que se formó como usted en aquel tiempo en la Escuela de Enfermería, que sale al campo de trabajo y que tiene las experiencias y las vivencias de trabajar con los pacientes en las instituciones, enriquece mucho la academia. ¿Qué me dice al respecto?
Efectivamente, yo creo que es una parte fundamental el tener tener la carrera, pero ejercerla. No nomás es tengo compañeras que ellas nunca ejercieron, nomás se dedicaron, salieron de la carrera y no ejercieron en nivel laboral. Ellas nomás se quedaron sin ejercer, pero como muchos lo hemos sabido, muchas se quedaron como maestras ahí en la escuela, pero sin ninguna experiencia laboral. La experiencia laboral lo hace a uno crecer bastante profesionalmente, porque no hay cosas que no vienen en los libros, lo aprende uno sobre la marcha.
Yo creo que el trabajo en el campo, el trabajo en las instituciones con los pacientes en directo, es el complemento de la formación académica, ¿no? Es el complemento curricular que enriquece y que forma realmente al profesional de la salud.
Claro, efectivamente, yo creo que en nuestra carrera, que es de enfermería, si tú no la ejerces profesionalmente en una institución, ya sea, llámese como se llame la institución, pública, privada, si tú no lo ejerces, no hay un crecimiento profesional.
Algo va a quedar debiendo ahí el profesional, algo le falta a ese profesional. Bueno, sale en 1982, ¿y luego qué hace?
Después de 1982 empecé yo hice la preparatoria, trabajaba yo ya dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, hice preparatoria. Una vez que terminé la preparatoria, dije, ¿qué sigo? Me metí a la carrera de biología, ¿sí? Pero aproximadamente nada más cursé 4 semestres, porque en ese tiempo, cada año, el Sindicato del Seguro Social da becas para que tú estudies dentro de la institución. ¿Becas cómo? Dejas de ir a trabajar, ellos te dan el curso posbásico, ya sea en lo que a ti te interese. Si quieres ser enfermera pediatra, enfermera en cuidados intensivos, enfermera en administración y docencia. El Seguro Social, por ser tu trabajador, te da esa oportunidad, pero claro que tienes que tener también ciertos requisitos para poder concursar. Tienes que ser de base y tener 5 años mínimo de antigüedad en la institución. Yo estando en la carrera de biología, dije, voy a hacer trámites, y dije, lo voy a hacer, que acabo es bien difícil salir, pero tuve la fortuna de poder salir becada, y me fui a hacer el curso de quirúrgica.
¿Cuánto tiempo duró el curso de enfermería quirúrgica?
Tiene una duración aproximadamente 10 años.
¿10 años?
Perdón, 10 meses.
No me asuste.
No, perdón, 10 meses. Pero esos 10 meses nada más tenemos oportunidad de 15 días de vacaciones, y hacerlo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ese posbásico en cualquiera de las especialidades que nombré, son muy matativas, son muy militarizadas, ahí no hay permisos de nada, ahí si uno reprueba, se regresa uno a su área laboral de como trabajadora, y ya no hay la oportunidad de volver a concursar para hacer otra vez la especialidad.
Única oportunidad,
definitivamente, y ahí no hay permisos absolutamente de nada. Si llegábamos a las 7:01 ya no nos dejaban entrar, es muy militarizado, nosotros decíamos militarizado porque a las 7 uno llega uno a clases y ya no entras, y pierde uno el derecho, y no hay flexibilidad, definitivamente.
Platíqueme, maestra, para el auditorio, un poquito comentando con el auditorio, cuando uno piensa en una enfermera, uno piensa en el hospital, desde luego. Uno piensa, cuando uno está en el cuarto del hospital, la enfermera está suministrando los medicamentos, está suministrando las sustancias salinas que van de manera intravenosa, está haciendo la higiene del paciente, etcétera. Pero no pensamos cuál es la diferencia entre esa enfermería y la enfermería quirúrgica. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que ya cuando uno adquiere un grado más de estudio, que en este caso es el posbásico, ya ahorita, bueno, me voy a brincar un poquito, ya ahorita ya es la especialidad, ya la universidad abrió la como especialidad, ya no es posbásico. Para eso, bueno, pues tiene que tener más, tiene un valor curricular mayor, dura 2 años aproximadamente, pero en aquel tiempo pues era posbásico. De 10 meses. Efectivamente, al hablar de enfermedad quirúrgica, son las enfermeras encargadas de dar atención al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente. Sí, hacen actividades tanto antes de que lo operen, durante la operación y después de la operación. Son ciertas actividades.
Proceso completo.
Sí. Esas actividades, ¿qué conllevan? Esas actividades son más que nada para que el acto quirúrgico, el paciente se vaya íntegramente y se recupere lo más pronto posible, no se pierdan tiempos. Por decir así, la enfermera quirúrgica es la encargada de preparar todo el material que se ocupa para la intervención quirúrgica de acuerdo a lo que yo vaya a tener. Sí, tenemos muchas especialidades. Entonces, uno como enfermera quirúrgica, si yo voy a tener una cirugía de neuro, por decir así, de una extirpación de algún tumor cerebral, pues yo tengo que saber qué material tengo que preparar, qué tipo de suturas, qué hojas de bisturí. Tengo que tener yo conocimiento de los planos y yo tengo que darle el instrumental al cirujano antes de que él me lo vaya a pedir. Yo ya lo tengo que tener en la mano. No se debe, se deben de optimizar los tiempos, porque desgraciadamente el hecho de que yo no soy una persona muy bien preparada en ese campo, no tengo la experiencia, y aún así me tengo el valor de ayudarle a X intervención, a veces voy a entorpecer y el paciente va a estar más expuesto a los efectos anestésicos, que sabemos que la anestesia es el paso de la muerte. Sí, es el paso de la muerte. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden quedar ahí.
A ver, déjame mencionar algo importantísimo. Uno se imagina que la enfermera está auxiliando al cirujano y que es el cirujano el que pide pinzas fulanas, bisturí y perengano, sutura X, Y, Z. Pero parece que no es así. Me acaba de decir que hay que tenerlo en la mano antes de que lo pida.
Una buena enfermera quirúrgica debe de ir un paso adelante. Se supone que la enfermera quirúrgica debe de estar en todo momento viendo el campo operatorio y estar viendo qué está haciendo para decir, sigue esto. Y ya cuando él, si es que lo va a pedir, ya él lo tenga casi en la mano. ¿Sí? Entonces, es evitar tiempos muertos y de exposición más a la anestesia al
paciente. Ese es un reto enorme, porque, por ejemplo, conocer el procedimiento, la serie de pasos en una cirugía de glioblastoma, por ejemplo, de neuro, o por ejemplo, una cirugía abdominal, hablemos, por ejemplo, de una,
trombosis mesentérica.
Una trombosis mesentérica. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Qué es eso, maestra?
La trombosis mesentérica es cuando una parte de un asa intestinal se necrosa porque se obstruye la irrigación del mesenterio, que el mesenterio es el encargado de la irrigación del intestino, se obstruye un trombo, entonces se necrosa. Ajá. Y hay que hacer resección de esa intestinal. El tramo, sabemos que el intestino delgado, en la literatura nos marca aproximadamente que tenemos 7 metros de intestino, otros nos marca que 6, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a ser variable dependiendo qué tan problema sea el trombo donde se alojó. A lo mejor puede ser que nada más sea 20 centímetros, puede ser hasta un metro, es variable. Entonces, la enfermera quirúrgica debe de estar preparada y también debe estar preparada para cualquier accidente que se pueda ocurrir y debe, no es como que, ya le di, por ejemplo, es un ejemplo, van a tener, por ejemplo, un bypass, ¿sí? Sabemos que los bypass es muy común, por ejemplo, cuando se infarta un paciente, etcétera, etcétera. Tenemos que tener listo ahí material vascular por si, por alguna situación,
fuera de control, algo supresiva, inesperada.
Algo así, inesperada, una cosa inesperada. Tener el instrumental específico para eso.
Sí. Es un reto, amigos, es un reto por lo que estamos conociendo con la maestra Laura Rubalcaba. Imagínese usted una enfermera que puede ser invitada, de repente citada, a una cirugía de neuro, de cerebro, a una cirugía de cardio, de corazón, a una de rodilla, cadera, abdomen, qué sé yo, la preparación es muy amplia. Y al parecer que es importantísima la preparación para poder responder en el momento preciso con el cirujano. No hay tiempo de ir a buscar el material o de no tenerlo ahí presente en ese momento.
Así es. Aparte de eso, el hecho de que corran a... son minutos valiosos para el paciente, que tenemos que prever. Y no nomás eso, hay funciones bien específicas durante la cirugía que es de mucha responsabilidad de la enfermera quirúrgica, y es responsabilidad de la enfermera quirúrgica la cuenta de gasas e instrumental, porque si se llega a quedar una gasa o algún instrumento dentro del paciente, el problema que se viene legalmente, si en un momento dado llegaran los pacientes a demandar, procede, y la responsable es la enfermera quirúrgica.
Yo creo que aquí una cosa muy importante es el comportamiento ético, la formación ética de la profesional de la enfermería, para tener ese dominio, esa prestancia y esa atención precisa en el momento de la cirugía, ¿no? No dejarle la responsabilidad al cirujano o a otro personal que se encuentre ahí en el quirófano. El comportamiento ético, la responsabilidad de formarse a sí mismo y responder de los propios actos, ¿no?
De hecho, dentro de les hago yo mucho hincapié a los alumnos de que deben de tener conciencia quirúrgica. ¿Qué es la conciencia quirúrgica? Pues la conciencia quirúrgica es más que nada ser honestos en todo lo que estamos haciendo. Si yo veo que yo me contaminé, yo debo de decirle al doctor, déjeme cambiarme de guante, yo ya me contaminé. Si yo veo que él es parte de las funciones de la enfermera quirúrgica, cuidar el campo operatorio, o sea, que todos estemos estériles. Yo sí observo que el médico, a lo mejor por la situación, por el estrés, se llega a contaminar. Mi obligación es decirle, doctor, se contaminó, hay que cambiarse de bata y de guantes. Y se debe de cambiar. Nosotros como enfermeras quirúrgicas debemos de cuidar mucho que no se nos vaya a complicar el paciente por una infección.
¿Había pensado usted eso, querido radioescucha? ¿Había pensado en la responsabilidad moral, en la conciencia quirúrgica que requiere una enfermera? Nosotros generalmente pensamos como en un segundo término, como en un segundo plano a las enfermeras. Estamos viendo lo importante que es, lo trascendente que es para el paciente, para su salud, para la institución. Me sorprende, la verdad que me sorprende, y estoy maravillado de lo que puede ser y lo que debe hacer una verdadera enfermera preparada, ex profeso, para este tipo de actividades. Maestra Laura Rubalcaba, ¿cuándo empezó a dar clases?
Yo aproximadamente tengo, reconocido por la universidad, tengo casi 17 años. Sí, tengo 17 años, y desde que yo llegué a la universidad, por mi perfil, yo siempre he dado quirúrgica, enfermería quirúrgica. En un inicio se llamaba enfermería quirúrgica, ya después, a medida que han pasado el tiempo y revisan programas, y ya ahorita se llama, en la licenciatura se llama enfermería y el cuidado quirúrgico. En la carrera técnica se llama enfermería quirúrgica todavía, pero en sí es lo mismo, es el mismo contenido, nada más que lo único de diferencia que se ve tanto en la carrera técnica a la carrera de licenciatura es en la licenciatura se ven otros temas un poquito más a profundidad que la carrera técnica, pero en sí todo lo elemental que es de formación de la enfermería quirúrgica se maneja en las dos.
¿Cómo fue su primera experiencia frente a un grupo?
Fue difícil porque de recién no hallaba yo cómo empezar. Claro que yo llegué a la universidad, me dieron el programa, fue muy difícil porque yo me acuerdo que dábamos los temas y sí me daba miedo, o sea, tenía pavor escénico, el estar al frente de un grupo. No es fácil dominar, no es fácil el dominio. Y que lo estén mirando todo mundo ahí de frente. Me acuerdo que yo daba las clases, mi clase de 2 horas la daba yo creo que en 40 minutos y ya no sabía ni qué decir ni qué hacer. Pero bueno, ahorita a estas alturas hasta me falta tiempo para terminar mis temas. A veces me alargo más de las 2 horas porque pues cada día es algo que a mí me apasiona, es algo que me gusta demasiado y lo disfruto mucho, lo disfruto mucho.
Hablemos un poquito de historia. ¿Quién era el director de la Escuela de Enfermería? ¿Quién era el responsable de la institución cuando empezó a trabajar?
De la Escuela de Enfermería estaba de director el doctor Soltero. Era un doctor que estaba de director, estamos hablando en el del 78-82. Ya después estuvo una doctora que se llamaba Margarita, no me acuerdo sus apellidos, y después estuvo la maestra Laura Margarita Padilla, que hasta tiene muy poco tiempo que se acaba de jubilar de la universidad. Sí.
No, pues, excelente. Usted empieza a dar clases en la universidad con esa experiencia, y luego tengo entendido que tiene algo llamado campos clínicos. ¿Qué es eso, los campos clínicos? Una cosa es dar clases en el aula y otra cosa es ir al hospital.
Sí, aquí en la universidad, por ejemplo, cursan los chicos el aspecto teórico. Y ya el siguiente semestre se van al campo clínico. ¿Qué es el campo clínico? Pues es poner en práctica todo lo que se ve en teoría. Sí, de hecho, la materia, la asignatura, es hablar, se habla de las actividades que hace la enfermera quirúrgica, las actividades que hace la enfermera circulante y la enfermera de recuperación. Sí, son funciones muy diferentes. Yo, de hecho, para mí es muy bonita las funciones de la enfermera quirúrgica, pero las funciones de la enfermera de recuperación son para mí de vital importancia, sobre todo en el post. En el postoperatorio, la vida del paciente está en manos de la enfermera que está en recuperación en el postoperatorio. Para eso, bueno, son actividades que uno les explica uno en la asignatura. ¿Por qué? Porque la enfermera circulante, la enfermera circulante en primer lugar, es la enfermera que hace equipo con la enfermera quirúrgica. Ellas dos están en sala de operaciones, ¿sí? Las dos están en sala de operaciones y la enfermera de recuperación es la que recibe al paciente antes de que lo opere y después de que lo opera. Sí, entonces, en sí, pues la circulante y la enfermera de recuperación es cualquier egresado, ya sea de la licenciatura de enfermería o de la carrera básica.
¿Qué hace la enfermera circulante?
La enfermera circulante es la enfermera que se encuentra dentro de la sala de operaciones auxiliando a todo el equipo quirúrgico. ¿Quién es el equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico es la enfermera quirúrgica, el cirujano y los ayudantes. Y también va a auxiliar, ¿a quién va a auxiliar? Al anestesiólogo ella. Ella, la circulante, nos auxilia a todos. ¿Cómo nos va a auxiliar? Una vez que la enfermera quirúrgica, en cuanto entra el paciente a sala de operaciones, la circulante lo recibe y el anestesiólogo. Mientras la enfermera quirúrgica tiene que abrir bultos estériles, tiene que verter material dentro del campo, un campo estéril que está haciendo ella, vierte todo el material, abre las charolas que va a ocupar, porque de acuerdo a la intervención quirúrgica, de acuerdo a lo que va a tener, son las charolas que se abren. No es como que digan, pues es nomás una charola, no. a veces abre hasta 4 o 5 charolas y las 4 o 5 charolas se deben de contar. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, nomás esta. No. Aunque yo abra una charola, una segunda o tercera y nada más ocupé 3 piezas de ahí, mi obligación es contarlas. Porque puede ser el caso que a lo mejor las personas encargadas de esterilizar ese material en selle omitan o olviden anotar en membretes que le faltó una pinza, que le faltó, se pueden omitir o pueden haberlo olvidado, haberla puesto la charola completamente. Entonces yo tengo que verificar que lo que viene en el membrete es lo que está adentro en esa charola.
Sin duda alguna debió haber tenido alguna anécdota, algo que le llamó la atención, algo que le marcó que fue significativo en su práctica profesional.
Sí tuve una anécdota, que sí, pero bueno, tenemos que a veces que lidiar con varios genios de médicos y sobre todo cuando se complica la cirugía, empiezan a aventarle a uno pinzas, empiezan a gritar, a gritonear, sí, porque pues están estresados. Me tocó una vez que yo estaba en el turno de la tarde en el hospital de especialidades en el Centro Médico de Occidente y me acuerdo que la enfermera que le tocaba recibir era una cirugía de la mañana que no se había terminado y mi compañera no había llegado, era la sala de cardio. Entonces me dijo la jefa, hazme favor de irme a recibir esa sala de cardio, está trabajando. Y dije, pues sí, está bien. Me lavé, llegué con la enfermera de la mañana, la instrumentista, ya me empecé a vestir, le empecé a contar el instrumental, las gasas, porque tenemos que hacer recuento de material, aunque estén operando, de verificar que me deje las cosas bien. De cuando yo llegué, al poquito tiempo, el paciente no podía salir de la bomba extracorpórea. A los pacientes de cardio los meten cirugía de corazón abierto, los meten a una bomba. ¿Qué es una bomba extracorpórea? Sacan la sangre hacia el exterior a una máquina, el cual va a purificar esa sangre y la vuelven a regresar al corazón para que perfunda todos los tejidos de la economía del paciente. Y me acuerdo que el doctor empezó a gritonearle al anestesiólogo, le empezó a decir que nomás llegaba él y todo se iba para atrás. El paciente no respondía, como que quería caer en paro, no podía su corazón responder, ya lo habían sacado de bomba para que su corazón empezara otra vez a latir por sí solo, porque producen un paro cardíaco. Y el corazón no respondía. Entonces, me acuerdo tanto que empezó el cirujano a gritonearle al anestesiólogo y yo dije, ahorita sigo yo. Y efectivamente seguí yo. Y me empezó a decir un montón de cosas y manden a un instrumentista que sepa, porque en ese momento lo volvieron a meter a bomba y ahí en ese procedimiento Gus, cuando van a entrar a bomba, que lo van a desconectar, que van a dejar que su corazón no lata y lo sacan la sangre a la máquina, se necesitan 2 instrumentistas porque tienen que poner unas cánulas en el corazón que son las que van a sacar la sangre a la máquina.
Laura, tenemos que hacer un paréntesis, vamos a ir a un corte y regresamos con esta historia que está muy interesante. Amigos, estamos en la Luciénaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos. No se lo pierda, está muy interesante este comentario.
La Luciénaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando de manera muy interesante con la maestra Laura Rubalcaba Castillo. Ella es académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, concretamente del Departamento de Enfermería Clínica Integral Aplicada. Y nos estaba platicando precisamente esa vivencia en el quirófano, ese momento en donde el cirujano pierde la calma, pierde la paciencia, ya se irritó con el anestesiólogo y seguía la enfermera instrumentista. Y entonces quitaron el corazón, pusieron a andar la circulación extracorpórea. Uh-huh. ¿Y luego qué pasó?
Ah, pues es cuando se ocupan dos instrumentistas, porque se necesita mucha rapidez. Y me empezó a gritar que necesitaba una enfermera quirúrgica que supiera, que yo no contesté nada ni le dije nada. Yo, a mi velocidad, le di todo lo que él ocupaba, lo que se necesitaba a mi velocidad, porque ahí en ese momento se necesitan dos enfermeras instrumentistas. Y pues total de un tiempo ya hicieron lo que tenían que hacer y pues el paciente desgraciadamente falleció ahí en el quirófano después de unas horas de estar ahí luchando. Y el doctor después fue y me dijo que lo disculpara, que no sé qué. Y yo la verdad lo ignoré porque en el momento, o sea, de su estrés, a veces así es, te humillan, te dicen, y pues no se vale, porque no debemos de perder, yo creo que no se debe de perder la calma, ¿sí? Porque así como ellos se estresan, también nosotros. Ante alguna situación de que nosotros vemos que está mal y que el paciente a lo mejor empezó a sangrar y que no se puede cohibir esa hemorragia, también es estrés para la enfermera quirúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita dar uno todo con velocidad y tener las cosas, porque a veces no nomás es el instrumental ni aparatos, a veces se necesitan agentes químicos, ahorita ya hay muchos agentes químicos que nos ayudan para cohibir la hemorragia y se supone que uno debe ser previsor y tenerlos ahí aunque no se ocupe.
Ustedes son la vanguardia del cirujano.
Sí, sí.
Están previendo todo, casi tienen la estrategia, ¿no?
Sí.
Todo el material, la logística necesaria para la realización de la intervención quirúrgica.
Sí, la que es mala enfermedad, porque habemos de todo. Y traemos a la pobre circulante vueltas y vueltas y vueltas y córrele, no me puse esto, ve a la selle. Y ella es la que anda corriendo. La circulante, pues sí, tiene una gran labor ahí, es la que nos asiste a todo el equipo. Que al anestesiólogo que ya necesita sangre va y corre a traer la sangre. Que el anestesiólogo necesita que le canalicen otra vía, corre y le canaliza otra vía. Y que ya le suena el teléfono al cirujano, la circulante ya tiene que andarle contestando el teléfono. La circulante también tiene mucha labor participativa con el equipo. Es un eslabón fundamental. Yo les digo mucho a mis alumnos que para mí la función elemental y la vida del paciente está de la enfermera de recu. Yo le doy mucho, mucho valor a la enfermera que está en recu, en el pozo.
¿En recuperación?
Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el paciente sale indefenso. Él bien, está recuperándose de los efectos anestésicos y de acuerdo a veces a los medicamentos que ponen ellos, el paciente a veces se deprime y se le olvida respirar. Y la enfermera de RECU debe estar bien al pendiente. Ellos no le van a decir, no, pues ellos están, o sea, se puede decir que en un estado inconveniente que no saben ni ellos ni quiénes son. Vienen en un estado que...
De inconsciencia.
Y en un 2x3 también pueden hacer reacciones alérgicas y se te pueden ir en un ratito. En un minutito, se te pueden ir. Porque hacen una reacción alérgica a algún medicamento. Y te digo esto porque se ha vivido. Hacen broncoespasmos por la extubación. Todo eso, para mí, la enfermera de RECU tiene una vital importancia, es el ángel de los pacientes, porque debe estar alerta.
¿Se imaginaban ustedes, queridos radioescuchas, precisamente estas labores tan importantes que hacen las enfermeras? Las enfermeras, como le dijo la maestra Laura, la instrumentista, la circulante, la de recuperación. No pensamos todo esto. Nosotros pensamos en un ente más pasivo, en una persona más tranquila, más bondadosa, más gentil. Pero aquí estamos viendo que se requiere incluso carácter. Se requiere tolerancia a la frustración, se requiere conocimiento profundo. Maestra, hablando de conocimiento profundo, ¿cuáles son las habilidades, los conocimientos, las habilidades y las destrezas que usted, los académicos, tienen que transmitirle a las nuevas generaciones?
Yo les hago mucho hincapié a los alumnos, sobre todo de esta asignatura que imparto desde hace mucho tiempo, que ellos deben de estar bien atentos y que deben de... Yo lo veo, por ejemplo, con ellos, porque cuando damos la materia teórica, vamos al laboratorio y ellos se quedan así como que parados, de aquí que les abrochan la bata, de aquí... No deben de perder tiempo. Les digo, no deben de perder tiempo, deben de ser rápido, deben de tener rapidez. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas cosas que hacer. Muchísimas, dentro de esas muchísimas cosas es el conteo de gasas, que también es algo que son muchos errores quirúrgicos, de que han dejado gasas por no contar las gasas. En todos los procedimientos se debe hacer cuenta de gasas. Se deben de hacer cuenta de gasas para tener la seguridad de que no se quedó nada adentro, ¿sí? Entonces, se quedan así como que perdiendo, ¿de aquí a que me anudan? No, ustedes vénganse y no esperen a que los anuden. Inmediatamente vénganse, ya se pusieron la bata, enguántense, porque hay que hacer muchísimas cosas que en la escuela pues no las podemos ver, no es como los escenarios reales. La realidad es un estrés que se maneja muchísimo la enfermera quirúrgica al inicio de la cirugía. ¿Por qué? Porque el cirujano llega y él llega lavado y tú tienes que vestirlo, tienes que asistirlo, y él no te va a esperar a que acabes de contar, a que acabes de esto. No, él empieza. Entonces, a veces se supone que debe tomarte mucho en cuenta. Ellos deben decir, ya me puedo ir a lavar, pero muchos no te toman en cuenta, ¿sí? A veces, cuando hay un buen equipo, te dicen, ya me puedo ir a lavar, y ya, sí, doctor, o no, espéreme un momentito. ¿Por qué? Porque todavía tengo muchísimas cosas que hacer, y porque yo ya sabiendo que llega él, tengo que rápido vestir, y luego ya viene el ayudante, y tengo que vestirlo, y luego ¿qué hacen después de vestirlos? Hay que vestir al paciente. Vestir es delimitar el área operatoria y ya, una vez que visten al paciente, es ya empezar la cirugía. Y sí, no podemos hacer tiempos, volvemos a lo mismo. La exposición a todos los gases anestésicos, a todos los medicamentos, son riesgo para el paciente.
En el plano de la actualización, sin duda alguna, la ciencia y la tecnología van avanzando a pasos agigantados. Nuevos instrumentales, nuevos equipos, nuevas sustancias. ¿Qué tanto se tiene que estar actualizando la enfermera quirúrgica?
Mucho, mucho. O sea, las técnicas troncales, se pueden decir, no cambian, como el vestir la mesa, como lavarse las manos, como enguantarse, no cambian. Pero en cuestión de tecnología, sí. Porque yo volteo en forma pasada a ver mi pasado, de cuando yo estuve muy activa a la actualidad, que voy con mis alumnos al área, al campo clínico, al hospital, a que pongan en práctica lo que aprendieron un semestre antes, yo ya estuviera bien rezagada. Se han actualizado mucho en mucho equipo. Mucho equipo que ha reducido más los tiempos en beneficio del paciente, ¿sí? porque es menos exposición. La cirugía, y ahorita muchas cirugías es mínima invasiva, por medio de cortes pequeños y por medio de laparoscopios o endoscopios, que ha simplificado mucho para beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, sí, si yo me hubiera quedado, estuviera rezagada, pero no, ha evolucionado para mejor, para el paciente, menos invasivo, en muchos aspectos rápido lo reintegran a su vida social, a su hogar, ¿sí? Entonces, menos riesgos de infección, el quedarse en un hospital es menos riesgos de infección para el paciente. Ha tenido muchas ventajas la innovación de tanta tecnología.
Sin duda alguna, maestra Laura, ese tiempo recientemente que hemos pasado de pandemia significó un reto muy grande y muy especial para esos jóvenes que estaban formando en la enfermería quirúrgica, en donde no pudimos estar con ellos de manera presencial. ¿Qué pasó? ¿Cómo trabajó la maestra Laura Rubalcaba?
Fue difícil, fue muy difícil. Fue difícil estar haciendo, dando las clases por medio del Club Room, cualquier plataforma. Fue muy difícil. Porque yo les digo a los muchachos, si viéndolos ahí hacen cada error, más en línea. Lo que hice, clandestinamente, conseguí quien los recibiera en la clínica. No voy a decir la hospital, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y fueron mis alumnos en forma clandestinamente a tener la vivencia de estar en un quirófano, y de hecho tuve la oportunidad de hacer funciones de circulante quirúrgica.
Pues muy importante para todo el mundo, porque fue un tiempo en donde esta generación de jóvenes estudiantes que debieron practicar en todas las áreas, áreas, pues se hubieran impedidos para ello, ¿no? Y en el campo de la salud fue muy significativo. Creo que fue una rebeldía bastante innovadora, una rebeldía necesaria, sí. Una rebeldía urgente.
Así es. De hecho, el primer semestre me los llevé a mi casa. Y ahí yo tengo poquito instrumental, no mucho. Y hicimos ahí, en la mañana, por ejemplo, 5, los cité, y en la tarde otros 5. Y hice varias sesiones en sábado para que tuvieran ahí la vivencia de cómo vestirse la bata, cómo ponerse guantes. Afortunadamente yo tenía ahí unos bultos, que la ropa que se va quedando, del Hospital Civil, que ya no se ocupa, me la daban las enfermeras, llévese a la maestra para sus alumnos. Y yo tenía ropa quirúrgica, batas, ya nada más les pedí que cada quien se comprara sus guantes. Hicimos varias prácticas en mi casa. Ya después, en la 45, nos estuvieron apoyando en el Seguro Social.
Aquí vamos a hacer un corte. Okay. Sí, adelante, sí. Adelante.
En el Seguro Social hubo una persona que nos ayudó. En la noche iban y grupos de 2 o 3, pero tuvieron la oportunidad de estar en un escenario real y hacer la práctica como tenía que ser. Aunque sea 1 o 2 cirugías, pero la tuvieron.
Amigos, esto es el amor a la docencia. Esto es amor a la práctica profesional, esto es el amor a la universidad, a la entrega profesional. La maestra se llevó a los muchachos a su casa, gestó esta rebeldía necesaria para que los muchachos practicaran. Sin duda alguna, jóvenes estudiantes que se formaron con buena calidad, con prestancia, pero sobre todo con mucho amor a la camiseta.
De hecho, uno de mis alumnos que fueron a ese hospital, al siguiente semestre hizo solicitud para entrar a trabajar a un hospital particular. Le preguntaron qué experiencia tenía. Y él les dijo que en el quirófano. y lo metieron a quirófano y él ahorita se desempeña, está ahí en el área quirúrgica en un hospital privado y pues él está contento. De hecho, tengo la satisfacción de muchas generaciones, varios de mis alumnos se han hecho quirúrgicos.
Pues es un orgullo, ¿no? Precisamente la siguiente pregunta, ¿algún hecho significativo que le haya sentido sentirse satisfecha, orgullosa de su labor, de la docencia o del trabajo dentro de...? ¿Algo que le haya sentido, que le haya hecho sentir orgullosa, satisfecha de su trabajo como docente en la Universidad de Guadalajara?
Sí, precisamente ahorita estoy en un campo clínico en el hospital Fray Antonio Alcalde, en un campo clínico que no es de quirúrgica, es de gestión. Es mi segundo campo, porque el otro campo lo cursé en línea y este es el segundo que curso de esa materia que se llama gestión y administración, los servicios de enfermería. Es más que nada de todas las actividades que hace una jefe de piso, de servicio. Quise probar, porque como que todos los semestres quirúrgica, y ahora quise probar, aparte estoy dando quirúrgica, pero quise probar esa otra materia, porque también es mi fuerte. Y precisamente la semana pasada varios alumnos me los encontré ahí trabajando en el hospital civil. Y en cuanto me veían, maestra, ¿está en el campo de quirúrgica? Le digo, no, está en gestión. Maestra, ¿pero cómo es posible si usted es quirúrgica? Y como que todo mundo, es que usted debe estar en quirúrgica, usted no es para que ande por acá en gestión, o sea, en otra materia.
La administración,
que,
¿no?
Ajá. Uh-huh. Y de hecho, una de las alumnas también me dijo, yo aquí tengo tatuado su nombre, Laura Rubalcaba, porque para mí, quirúrgica, mi respeto en su momento. Uno lo ve, a mí me ayudó mucho porque yo tomé la teoría con usted cuando yo me fui a prácticas, me fue como un pez en el agua, porque me fui con todos los conocimientos que yo tenía que saber para poder hacer esa práctica. Y a diferencia de mis compañeros, yo estaba en otro nivel.
Amigos, pues este es un ejemplo de los héroes que estuvieron detrás de la pandemia, calladitos, ocultos, trabajando, produciendo, empujando estos académicos universitarios que se entregaron también por la población, para los estudiantes, por nuestra universidad. Maestra, finalmente platíqueme, ¿qué piensa, qué siente de la Universidad de Guadalajara?
Pues yo estoy muy agradecida con esta institución. Porque ella fue la que me formó. Y créeme lo que a veces me siento cansada, pero digo, no, tengo que seguir porque me gusta. Me gusta lo que hago y de veras lo hago con tanto gusto. Y si a veces he dado más horas de lo que es, porque le he invertido más horas, no nomás es... Yo ya terminé, son 2 horas, ¿no? A veces pido laboratorio días extras, horas extras de más, porque yo quiero que mis alumnos se vayan bien preparados, que vayan, que se enfrenten a todas las actividades que hace el personal de enfermería dentro de la unidad quirúrgica y que lo hagan bien, con sentido, con responsabilidad, con conciencia quirúrgica, porque yo les hago mucho hincapié decirles, haz de cuenta que el paciente eres tú. ¿Te gustaría que hicieran una mal técnica y tú te infectaras? ¿Te gustaría? Hay que ponernos en el lugar del paciente, como si fuera yo, como si fuera tu mamá, como si fueran tus seres queridos. Y hago mucho hincapié en eso y que sean honestos, en que si se contaminaron, digan y que no se queden callados, porque es un riesgo potencial para el paciente. Más vale decir, doctor, espérame tantito, me voy a cambiar de bata, de guantes, porque me contaminé. ¿Sí? Debe de haber mucha honestidad.
Pues muchas gracias. Yo me siento muy agradecido con esta entrevista, maestra Laura Rubalcaba. Fue un honor, es un gusto realmente platicar con académicos de esta talla, de esta altura, con este nivel de compromiso que sin duda hacen a la universidad mucho más grande. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias. Y pues gracias a esta casa de estudios que también me ayudó que mis hijas se formaran y tener una carrera. Gracias.
Amigos, pues esta es una entrevista muy interesante, es una plática llena de pasión, llena de sensibilidad, llena de compromiso con la maestra Laura Rubalcaba Castillo. Ella es académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del Departamento de Enfermería Clínica Integral Aplicada. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir con una canción que nos recuerda mucho a las enfermeras, y esto es Ana Clara. Ana Clara, escúchela. Luego platicamos. Hasta la próxima.
El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo ella escribe en las paredes resistir. Bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espinas, agua marina. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista. Ana Clara, si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quiere ver. Si el camino, Ana Oscura, siempre claro quiere ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones, Ana Clara. Tus pasiones, Ana Clara.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.